Este episodio se produjo con el apoyo de Civil Rights Defenders, una organización que lleva 40 años trabajando por la defensa de derechos civiles y políticos en los lugares más represivos del mundo.
En toda Latinoamérica ves desigualdad, ¿no? Pero el fenómeno aquí pareciera ser más reciente y las diferencias como que se hacen más grandes cada día.
En febrero de este año, nuestra productora Mariana Zúñiga viajó a Cuba.
Es un lugar con muchos contrastes. Muchos de ellos son chocantes. Por ejemplo, vi muchos carros viejos soviéticos en la calle y de repente dos o tres camionetotas nuevas. Un ejemplo que retrata muy bien el contraste que se vive en Cuba me lo mostró Pedro, el guía turístico con el que tomé un tour por La Habana Vieja.
Bueno, Pedro no es su nombre real. Lo cambiamos para proteger su identidad.
Estábamos caminando, Pedro y yo, y de repente nos topamos con una bodega.
¿Sabes ya qué es esto? Lo que son las bodegas. ¿Ya nos conoces ya? Que son los lugares estos estatales donde vienen suministros todos los meses y con una libreta que están anotadas las personas, le dan una cantidad fija y tal, y bueno, que casi no alcanza, pero es como algo que alivia un poco la situación.
Porque venden más barato de lo que se encuentra en el mercado. Lo que pasa es que todo lo venden racionado.
Y bueno, es como un pequeño respiro. Pero la verdad es que bueno, es como un respiro muy corto.
Esta bodega estaba vacía, oscura, y apenas tenía un par de productos en los estantes. Si mal no recuerdo, eran botellas de jabón para limpiar el piso. Y luego a la derecha, del otro lado de la acera, había un mercadito privado, que en Cuba se les conoce como pymes.
Es probable que en su país también usen este término, pymes, para referirse a las pequeñas y medianas empresas.
Entonces, en contraste está esto. Esto sí es una pyme. ¿Ves? Que fíjate que tienen muchos más productos. Y son las que importan.
La tienda estaba limpia, iluminada y mucho mejor surtida. Tenía huevos, pasta, papitas de bolsa, crema para el pelo y otros productos de cuidado personal.
Y entonces por eso es que cuando surgen este tipo de cosas como mi pyme, el contraste es muy fuerte. Y casi que han generado una contradicción en la ciudad, y es la siguiente. De no existir las pymes, entonces no habrían determinados productos. Entonces dicen, no, porque las pymes generan desigualdad, pero la cuestión está en que viene la contraparte, pero si no están ahora mismo, estamos más desabastecidos. Pero no es que la pyme genere más desigualdad, se hace más evidente, ya la desigualdad existe.
Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Eliezer Budazov.
Y yo soy Silvia Viñas. Mientras las bodegas que ofrecen comida subsidiada se vacían, en la isla se multiplican las tiendas y empresas privadas que ofrecen productos y servicios que el Estado ya no puede proporcionar, pero solo para el que puede pagarlos. Hoy, Cuba atraviesa lo que algunos expertos ya consideran como la peor crisis económica de su historia, la más grave desde los años 90. Y para los que viven en la isla, se trata de algo más que de la escasez, que siempre ha existido. Ahora, la situación parece agravada por un fenómeno que se ha agudizado en los últimos años, la desigualdad. Es 25 de abril de 2025.
What's up, guys? This is Chiquis from the Chiquis and Chill podcast. And you know, I was thinking, buying a home used to be a huge headache. You had to go to a bunch of different places for listings, for pre-approval, for financing. It was exhausting and confusing. But now Rocket is putting everything you need in one place, Rocket.com, a single seamless homeownership platform to help you find, buy, sell, finance, even refinance your home. There's only one destination that has everything you need, all under one roof. Every home at one address, rocket.com, the new home for all things home ownership.
This episode is brought to you by Huggies Snug and Dry. My little guy is on the move, and man, he keeps us busy. Huggies Snug and Dry are luxuriously soft and ultra dry. How soft are we talking? Unbelievably soft. irresistibly soft. Doesn't your baby deserve a diaper that is oh so gentle on their tushy? Experience the unexpected softness and up to 100% leak protection. So snug, so dry. More parents choose the new Huggies Snug and Dry Softness versus the leading premium diaper. Huggies, we got you, baby.
Fresh Florida blueberries. In a world of jumbo-sized snacks and artificial flavors, Florida blueberries stand proud, bursting with antioxidants and ready to tackle hunger, one delectable bite at a time. From muffins to smoothies or straight out of the carton, they are the tiny titans of taste, delivering freshness as bold as they are blue, proving once again that good things come in small packages. To see what Florida blueberries can do for you, visit freshfromflorida.com today.
Tucson is a city that stays with you. The food here isn't just a meal, it's a legacy. And whether it's the kick of a chiltepin, which is a very hot pepper for those of you who don't know, or enjoying a Sonoran hot dog after a night out on the town, every dish has a story to tell. And beyond the culinary journey, each neighborhood offers a glimpse into a rich tapestry of cultures blending into the Sonoran desert. Tucson isn't just a getaway. It's a journey into heritage and a community that feels like home. Learn more at visittucson.org/viva.
Mariana, ¿esta fue la primera vez que viajabas a Cuba? ¿Cuál fue tu primera impresión?
Sí, esta fue mi primera vez en Cuba. Estuve 7 días y mi primera impresión fue que todos hablan de lo mal que está la cosa. Todos los días, en todo momento y en cualquier lugar. La cosa es como esta cosa, valga la redundancia, omnipresente que está en todos lados.
¡Ajá!
En el transporte, en los mercados, en la calle, en la iglesia. Es realmente difícil escapar del tema y de la crisis en sí, porque está en todos lados. Hay una escasez de alimentos crónica, los salarios son muy bajos, la gente dice que todo está extremadamente caro.
Al cierre de este episodio, el precio de un cartón de 30 huevos estaba en hasta 2.500 pesos, el kilo de arroz en 750 pesos y el paquete de pollo en 1.560.
Para entender lo que significan esos precios para la mayoría de los cubanos, hay que tener en cuenta que el salario mínimo está fijado en 2.100 pesos mensuales desde 2020, que equivale más o menos a $6. Es decir, solo alcanza para comprar el paquete de pollo o el kilo de arroz. Ambas cosas no se puede. Y para el cartón de huevos ni siquiera alcanza.
No hay suficiente gasolina, en los hospitales tampoco hay suficientes insumos y la crisis eléctrica es grave. Y en algunos lugares los apagones son diarios y pueden durar horas.
En marzo hubo un apagón nacional y el país se quedó completamente a oscuras. Era la cuarta vez en 6 meses que pasaba.
Cuba ha estado en crisis por mucho tiempo, pero en este momento pareciera haber un consenso y es que esta crisis es peor que la que se vivió durante el periodo especial. Esto lo hablé con varias personas y casi todas dijeron lo mismo. Cuando hablo del periodo especial me refiero a principios de los 90, cuando desaparece el campo socialista y cae la Unión Soviética. En ese momento Cuba se vio muy afectada económicamente porque por años la Unión Soviética le dio a Cuba un montón de ayuda y esto hacía que la economía cubana se mantuviera a flote. Pero una vez que cae la Unión Soviética, toda esta ayuda desapareció, el desabastecimiento fue brutal y la gente que lo vivió lo describe con tanto horror que me parecía difícil que esta crisis fuese peor. Así que fui a hablar de esto con Juan Carlos Albizú Campos. Él es economista y demógrafo.
Hola.
¿Llegaron bien?
Sí.
Qué bueno.
Fuimos hasta su casa y justamente recuerdo que al llegar no había luz.
Estamos sin electricidad.
Me imagino que este producto te lo han hecho un montón, pero bueno, ¿tú dirías que esta crisis es mejor, es peor, igual, comparable con el periodo especial?
Tal como yo lo veo, esta crisis mucho peor.
Juan Carlos me dijo, y más o menos así lo entendí, que esta situación es el resultado de varias crisis juntas.
No es una crisis clásica, es lo que se llama un modelo de policrisis, porque está montada sobre crisis que se venían arrastrando. Primero, la crisis económica propia que produce el confinamiento y el cierre, el virtual cierre del sector turístico, y todo eso montado con los efectos de la crisis financiera internacional que empieza en el 2008 y que en Cuba provoca una crisis financiera. Es decir, Por eso es una cascada, es una crisis montada sobre otra, que no es el caso del periodo especial.
Juan Carlos también me dijo que ahora la situación es más compleja porque en ese momento Cuba tenía cosas que hoy ya no tiene.
Muchas industrias, muchos procesos productivos que desaparecían, que en aquella época no. Entonces había unas opciones de inversión y unas opciones de desarrollo que hoy no existen.
También me dijo que en ese momento la crisis fue realmente puntual.
La crisis verdaderamente, la fase crítica, dura 91, 92, 93 y 94. Luego ya empieza la reanimación.
Mientras que ahora la crisis ha sido muy larga. Además, antes el país tampoco estaba tan endeudado como ahora. Y la otra gran diferencia es que hoy en día las tiendas en Cuba no están del todo vacías, como lo estaban en ese momento.
Lo que había era una crisis de escasez muy fuerte, una crisis de suministro muy fuerte. Ese es el otro tema. En este caso, se ha entretejido un sector emergente, de carácter privado, que en el periodo especial no existía. Ese sector lo que ha hecho es suplantar al Estado en las áreas donde el Estado se ha retirado.
Entonces, toda esta situación ha terminado por causar o por hacer más evidente la desigualdad en el país.
¿Y antes en el periodo especial no había tanta desigualdad?
Al menos en ese momento todo el mundo podía acceder a lo mismo. Entonces eso hacía que la sociedad pareciera ser más igualitaria. Yo quería entender un poco más cuál era el rol de la empresa privada en Cuba. Entonces hablé con este señor que se llama Oscar.
Mi nombre es Oscar Fernández. Yo soy economista. Y el cuento corto es que en la pandemia inicié este emprendimiento que se ha convertido en una empresa, en una pequeña empresa, que resultó ser la primera empresa cubana en exportar frutas deshidratadas.
Y él me dijo que ahora se está viviendo en Cuba un momento único.
Si tú viajas al pasado y vas 4 años, 5 años atrás y le dices a los cubanos, mira, yo vengo en 2025 y en el 2025 ustedes van a tener 11.000 empresas privadas registradas. Esas empresas van a importar 1.000 millones de dólares, algunos de ellos de Estados Unidos incluso. Nadie te hubiera creído, porque era algo que eso no va a pasar nunca aquí, en este país. Pasó.
Claro, porque cuando uno piensa en Cuba, que es un país comunista, no te imaginas muchas empresas privadas. Pero hay otras razones por las cuales Oscar veía como tan lejano o imposible que Cuba tuviera miles de empresas privadas.
Sí, en el caso de la empresa privada pasa lo mismo que con otros temas económicos. Cuando parece que la cosa avanza, meten el freno y dan marcha atrás.
Siempre ha habido la concepción por parte del gobierno de que el sector privado es un mal. A veces ha sido entendido como un mal necesario, a veces han tenido la intención de barrerlo completamente.
Esto ya ha pasado muchas veces. Pasó en los 90 durante el periodo especial. En ese momento le permitieron a muchas personas trabajar por cuenta propia, profesiones como limpiabotas o manicuristas, por ejemplo. Y luego, cuando hubo una recuperación económica, se echaron para atrás. Lo mismo pasó durante la era de Raúl Castro. Se expandió la lista de actividades que se podían hacer de manera privada y luego de nuevo recularon. Hasta que llegó el 2021.
La pandemia lo cambia todo en todos los lugares del mundo. Aquí hay una situación que genera una situación social, un contexto social que canalizó de alguna manera en unas protestas masivas el 11 de julio.
La gente sale a la calle a protestar de una manera que no había ocurrido en años, décadas. Y en ese momento, pues, Oscar dice que el gobierno se vio forzado a tomar una decisión.
Entonces, una de las cosas que se hizo fue que, primero, se autorizó la creación de pequeñas empresas. Por primera vez, eso es histórico en Cuba. Y lo segundo es que cambiaron la lista. Y ahora el gobierno, en lugar de tener una lista de actividades permitidas, lo que hizo fue emitir una lista de actividades prohibidas.
¿A qué se refiere, Oscar, con actividades prohibidas? ¿Cuáles son?
Todo lo que tenga que ver con medios de comunicación y periodismo, todo lo que tenga que ver con la salud y educación, cosas como minería, producción de azúcar y tabaco, algunas actividades culturales como edición de libros, actividades deportivas, todo lo que tiene que ver con la ciencia y la investigación, ese tipo de cosas está prohibida, lo cual quiere decir que todo lo demás se puede hacer.
Ahora, tú nos contabas que en periodos de crisis el Estado suele recurrir o a los emprendedores privados o a la empresa privada para que se encargue de las cosas que ellos no pueden hacer, ¿no? Esto está pasando ahora mismo y por eso Oscar puede tener su negocio. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el Estado ya no puede encargarse de esas cosas, como por ejemplo traer comida?
Bueno, pues sencillamente porque no tienen plata. Y no tienen dinero por múltiples razones. Pero una de ellas es que la pandemia paralizó el turismo en la isla y el país nunca se llegó a recuperar.
¿Y por qué no se recuperó el turismo?
Yo creo que por la misma crisis que se vive, los apagones y la escasez, Cuba no es un destino turístico tan atractivo. O sea, ir a un lugar y que no haya luz, o que vayas al buffet en la mañana y pidas un huevo y que no te lo puedan dar, son cosas que a la gente los hace dudar, ¿no?, antes de ir. Además, en el primer gobierno de Donald Trump metieron al país en una lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual hace que otros países en Europa, por ejemplo, duden en ir a Cuba porque después van a tener problemas con su visado para ir a Estados Unidos.
El gobierno se quedó sin dólar porque los hoteles no van a ir, porque el turismo está cerrado, porque las sanciones se incrementaron, porque han dejado perder industrias por mala gestión de las inversiones, por lo que sea.
Entonces, el Estado ya no tiene suficiente dinero para traer comida, como por ejemplo pan.
Ahora un pan que valía 10 pesos vale 100. Ahí lo que pasó en realidad es que el gobierno retiró el subsidio por tasa de cambio que tenía la arena.
Ok, esto que acaba de decir Oscar vale la pena explicarlo. En Cuba no se produce harina, hay que importarla, pero no hay dinero para importar esa harina. Entonces, los negocios privados, las pymes, son las que importan la harina y hacen el pan. Pero como en Cuba hay controles cambiarios, a las pymes les cuesta más dinero comprar la harina. ¿Por qué? Porque no pueden comprar dólares al precio oficial. Entonces, tienen que ir al mercado informal, donde los dólares son muchísimo más caros. La consecuencia de toda esta explicación, que puede sonar un poco enredada, es que el pan sube de precio.
Entonces, ¿qué pasa? Que el salario de este trabajador está todavía old fashion, ¿no? Está todavía pan de 10 pesos. Por supuesto que no alcanza para de 100.
Bueno, me imagino que el pan no es lo único que ahora está más caro, ¿no? ¿Cómo ha afectado el aumento de los precios a las personas?
Bueno, mucha gente simplemente pasa hambre, no come lo suficiente o come menos. Y lo segundo es que la gente empieza a culpar a los negocios privados de los altos precios.
Interpretación de la población. Coño de su madre, los privados están abusando, se están haciendo ricos con eso.
Y el gobierno, pues ni lerdo ni perezoso que es, se aprovecha esta narrativa para que no lo culpen a él. Y bueno, si vas a la prensa nacional, encuentras muchos artículos donde se sataniza el sector privado, donde dicen que no pagan impuestos, donde los culpan por la inflación. La realidad es que si los precios suben, el culpable no es el dueño de la pyme. El culpable es toda la distorsión económica que existe y ha existido y las decisiones económicas que ha tomado el gobierno por demasiado tiempo.
Mariana, además de esto de, bueno, de satanizarlo, digamos, en la prensa y en el discurso público, nos decías que también esto había pasado antes, ¿no? Ahora el Estado también está de alguna manera frenando la actividad de la empresa privada.
Un poco sí. Por ejemplo, el año pasado habían personas que tenían licencia para vender como mayoristas y de un día para otro se despertaron y ya no tenían la licencia. El papelito que tenían ya no era válido. Ese es el tipo de incertidumbre con la que viven los que hoy en día manejan este tipo de negocios. Para ellos siempre existe la posibilidad de que el gobierno recule de nuevo y de que el sector privado pierda un poco el terreno que ha ganado en los últimos años.
Claro, pero, o sea, si las pymes sobreviven, es porque hay gente que sí puede comprar. ¿Quiénes son estas personas que pueden pagar estos precios tan altos?
Básicamente son las personas que trabajan en el sector privado o las personas que reciben remesas de algún familiar que emigró.
Principalmente los clientes nosotros son cubanos que emigraron por razones económicas, políticas, la que sea, pero mantienen una fuerte conexión emocional con familiares y amigos aquí en Cuba.
En La Habana tuve la oportunidad de conocer a Leonel, que es el dueño de un mercadito online, una tienda online llamada Isla 360, que importan productos desde Estados Unidos, desde España o desde México.
Inicialmente empezó como una tienda de regalo. Lo que pasa es que la crisis después de la pandemia fue puramente de alimentos. Entonces el público cada vez nos pedía más. Y ahora mismo estamos muy especializados en el mercado de alimentos y aseo.
Cuando te metes en la página, hay productos como sopas estilo ramen, gel de baño, té de menta, mermelada de fresa, desodorantes, Pero también hay productos básicos, de esos que la gente solía encontrar en la bodega y que hoy escasean.
Quizá el símbolo más potente de la profundidad de la crisis sean las importaciones. Cuba solía ser el mayor exportador de azúcar en el mundo. Ahora importa azúcar. También importa café, cerdo y granos.
Y productos que, nomás, que históricamente aquí no había habido necesidad de importar, porque realmente había una producción interna que cubría eso, ha habido que importarlo. Nosotros nunca pensamos que ver importaciones de huevo, por ejemplo, nunca pensamos que se importara agua, nunca pensamos que se importara sal. Estamos rodeados de sal.
Se estima que más del 70% de la comida que se consume en Cuba viene de afuera.
Después de la pausa, vamos al campo para entender por qué es tan complicado sembrar en Cuba. Ya volvemos.
This episode is brought to you by Huggies, Snug and Dry. My little guy is on the move, and man, does he keep us both busy. That's why it's so important for me to make sure I found a diaper that is comfy for him during all those wiggles, running around, and dancing it out during playtime, all while giving him the protection from leaks throughout the day for me. Huggies Snug and Dry are luxuriously soft and ultra dry. We parents only want the absolute best for our babies. If they have to be in a diaper all day, it may as well be the softest, driest diaper possible. Experience the unexpected softness and up to 100% leak protection of Huggies Snug and Dry diapers. More parents choose the new Huggies Snug and Dry softness versus the leading premium diaper. Huggies, we got you, baby.
All you renters out there, here's something from Rocket Mortgage you're going to want to hear. Now, anyone who has ever rented before knows that feeling you get every month. Your hard-earned cash, gone. It's like throwing money away. Even more frustrating is the knowledge that every dollar you spent on rent is a dollar you could have put towards your future. It can make it feel like you'll never be able to save enough to afford a home of your own. And that's what makes what Rocket Mortgage is doing so special. They're helping you put your monthly rent payments towards homeownership. It's called Rent Rewards. And for the first time, you can save up to $5,000 off the cost of your home just by paying rent. Only at Rocket Mortgage. Now, if this sounds like something that could make a difference in your life, call 800-4-ROCKET or visit rocket.com today to learn more about Rent Rewards. That's 800-4-ROCKET or rocket.com. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states. NMLS, consumeraccess.org, 3030.
Tucson is a city that stays with you, and it's not just the majestic saguaros and breathtaking mountain views. Let's start with the food. Tucson is home to great Mexican food. It's a UNESCO's City of Gastronomy. With 4,000 years of gastronomic traditions, the old pueblo's culinary roots run deep. History is everywhere here. Stroll through Barrio Viejo's colorful adobe homes, visit the iconic Mission San Javier, or explore downtown, where every street has a piece of the past waiting to be discovered. Tucson is a blend of indigenous, Mexican, Spanish, and American influences, creating this vibrant community full of art and music and celebration. From lively festivals to local galleries and performances, there's always something to experience. Tucson isn't just a destination, it's an opportunity to connect with the land, with the past, and with the people who make it so special. Start planning your adventure today at visittucson.org/viva.
Time is running out to change the course of your career in the entertainment industry. AMDA and iHeartRadio Broadway present the Ultimate Talent Competition, your chance to win a full tuition scholarship to AMDA College of the Performing Arts and perform live in the heart of New York City at Broadway in Bryant Park this July. Whether you're a singer, dancer, or actor, if you've got the passion, the skill, and the drive, this is your shot to be seen, to be celebrated, and to start your future in the performing arts. But the deadline is closing fast. Submit your audition tape today at iHeartAMDA.com. That's iHeartAMDA.com. The spotlight is waiting. Step into it. Don't have your video ready yet? Fill out your information on iHeartAMDA.com and we'll be sure to remind you of the May deadline. No purchase necessary. U.S. residents only. Must be a high school student or current AMDA student age 13 or older. Entrant must follow AMDA on Instagram. Deadline is May 18th. Visit iHeartAMDA.com for full rules and details. Visit iHeartAMDA.com today.
Si te interesa saber más sobre lo que pasa en Cuba, te recomendamos leer el libro Cubanías, luchas por la libertad en la isla.
Este libro recoge la experiencia de 7 activistas cubanos que, dentro y fuera de Cuba, luchan por la democracia y libertad de su país. Toca temas indispensables para entender cómo se vive hoy en día en Cuba, desde cómo es la protesta social y la represión hasta las experiencias del exilio y la diáspora. Entre los autores hay periodistas, activistas afrocubanos, artistas y jóvenes que defienden los derechos humanos.
Cubanías, luchas por la libertad en la isla, fue compilado y editado por Civil Rights Defenders, una organización que lleva 40 años trabajando por la defensa de derechos civiles y políticos en los lugares más represivos del mundo. Puedes encontrarlo en tu plataforma digital favorita. Estamos de vuelta en El Hilo. Queríamos ver cómo la crisis económica estaba afectando a los cubanos que producen comida en la isla. Mariana viajó casi 3 horas desde La Habana a la provincia de Pinar del Río para conocer a uno de ellos.
El lío.
Durante el camino me llamó la atención que había muy pocos carros en la carretera.
Generalmente son transportes colectivos.
Y nuestro chofer, que acostumbra a tomar esa vía, me dijo que eso era normal.
Por la cuestión de la gasolina. Cuando sales de La Habana, en casi ningún lugar hay gasolina.
¿Y tuviste que hacer mucha cola para poner el tanque esta vez?
Sí. Eso son horas. Depende de 2-3 horas, 4 horas y un día entero es una cola de
salada. Ese viaje lo hicimos para ver a Isabel y a su tío Miguel. No son los verdaderos nombres de estas personas. Los cambiamos también por seguridad. Estuvimos 3 horas en carretera, más o menos. Y cuando llegamos, o cuando pensamos que llegamos al lugar, en realidad tuvimos que subirnos a un tractor porque nuestro auto era muy bajito y el camino estaba muy malo.
Yo fui a falta un carro con más fuerza, ¿ves? No, porque el camino está malísimo. Llovió durante este año y no se ha podido arreglar por problemas económicos. Vamos a arreglar en esta casa.
En ese trayecto, Isabel, la sobrina de Miguel, nos contó cómo han ido cambiando las cosas.
Esto antes todo era caña, cultivo de caña que ya, por supuesto, no se ve que no...
¿Hace cuánto que no se cultiva caña por acá?
Más de 10 años.
¿Cómo es la finca de Miguel? ¿Qué siembran?
Bueno, esta es una finca grande, tiene vista al mar, y aquí se siembran cosas como papaya, tomates, ajo, yuca, guayabas.
La que lleven yuca para La Habana.
Pero sobre todo mango. La finca está llena de matas de mango.
Vení, sácate aquí, mira. Estas aquí están mejores. Mira.
Miguel es un hombre de 63 años. En su familia lo describen como una persona soñadora, lo cual se podría decir que es raro, porque la vida en el campo es muy complicada. Primero tiene problemas para regar. El riego en su finca es eléctrica. Entonces, cuando se va la luz, pues evidentemente no puede. Y cuando vuelve, a veces no hay ni siquiera suficiente voltaje para que los equipos funcionen.
A veces eso nos da una afectación grande en la producción, porque son plantas pequeñas que sí necesitan de riego. El frijol, el maíz, la fruta bomba. Esas plantas sufren mucho, el tomate, el boniato. Necesitan de riego permanente. En esta época del año que hay más sequía es cuando más se nota la falta de riego.
Segundo, en el país no hay suficiente dinero para comprar abonos químicos, los productos que se necesita para producir. Tampoco hay dinero para comprar materiales, como por ejemplo limas para afilar los machetes.
Pero bueno, buscamos métodos alternativos, montamos piedras en motores eléctricos para afilar los machetes. Esa que está ahí, ¿ves? Una lima está costando 1,000 y pico pesos. Y entonces no son limas de alta calidad.
Pero creo que quizás lo más complicado o el problema más grande es la falta de gasolina.
Todas las producciones tenemos que transportarla y comercializarla a larga distancia. Nosotros producimos alrededor de 600 toneladas, que casi todas hay que transportarla a más de 70, 80 kilómetros para la alimentación del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no contamos con el combustible necesario y el transporte necesario para comercializarla, pues ya se pasan y esas frutas se pierden. Nos ha pasado porque hemos perdido 500 de quintales.
La falta de gasolina también hace que el producto llegue a las ciudades con un precio muy elevado porque pasa por muchas manos y en el trayecto va subiendo.
El tomate lo vendió aquí a 20 pesos y entonces llegó a La Habana a 80. Mira qué diferencia hay de 20 pesos a 80. Y algo muy importante en el campo, que no hay tanta producción además, es falta de salario, porque en campo si no hay producción no hay salario. Entonces, haber ese desequilibrio no da motivación a trabajar en el campo.
Y entonces, ¿qué cree Miguel que se puede hacer? ¿Cuál sería la solución?
Para Miguel, el gobierno tiene que encontrar una manera, no sabe cuál, de incentivar la producción en el campo.
Esa es la única forma que hay para mantener vivo al pueblo de Cuba, producir alimentos, que exista alimento en la mesa del cubano, porque no podemos ir pensando en el barco, en la exportación, porque el país no tiene el dinero suficiente para comprarlo. El alimento existe, pero no tiene las condiciones del país.
Pero, lamentablemente, apostar por la agricultura no parece ser algo que está en los planes del gobierno. El gobierno sigue apostando por el turismo y las actividades que giran alrededor de esto. El año pasado, por ejemplo, el país invirtió 4,6 veces más en la construcción de hoteles que en otros sectores como, por ejemplo, la agricultura. Y esta es una de las grandes incógnitas que tienen los cubanos. ¿Por qué el gobierno sigue apostando por un sector que está en declive mientras que la gente no tiene que comer? Y bueno, la respuesta nadie la sabe realmente.
Claro, pero ¿qué está haciendo el gobierno para reactivar la economía? En realidad, ¿está haciendo algo respecto de la crisis económica que no sea construir hoteles y poner límites?
Pareciera que no. De alguna manera, hay ciertas cosas a las que ellos quieren acudir para poder captar más divisas. Una de ellas es la dolarización. Están intentando, de alguna manera, dolarizar de a poco el país. Y una de esas maneras ha sido con la creación de tiendas en las que las personas pueden ir y únicamente se pagan dólares. Esa es como una manera de captar ese dinero o esos dólares que ellos no reciben, ¿no? Pero los economistas dicen que, bueno, que no creen que esto tenga mucho cambio ni que tampoco tenga mucho efecto. De hecho, Juan Carlos, el economista con el que hablé y que escuchamos al principio, es una persona que piensa que simplemente el problema es el modelo. Él dice que el modelo es disfuncional y que ni siquiera es reformable. Él lo describe como una persona que está en estado terminal, postrado en una cama, de esas personas que los médicos se preguntan cómo sigue sobreviviendo, pero nadie sabe, y que va a llegar un momento en que no puede sobrevivir más. Pero no sabía decirme cuánto durará el enfermo.
Nos decías que la gente que puede comprar los productos que han subido tanto de precio usualmente tienen su propio negocio o reciben remesas. Pero nos preguntamos qué pasa con los demás. Por ejemplo, las personas que trabajan para el Estado y su única entrada económica es su salario.
Los demás lo tienen realmente muy difícil. Cada día se hacen más notorias las diferencias entre los que tienen y los que no. Durante mi visita conocí a Claudia. Ella es bióloga y, como ella es científica, trabaja para una institución del Estado.
Acá los científicos no son bien remunerados para nada. El salario es bajo. Mi salario es 5.000 y tanto, casi 6.000.
Esos son alrededor de $17 al mes, más o menos.
Eso no es nada y soy investigadora auxiliar.
Ni su salario ni el de su esposo, que también es científico, alcanzan para sobrevivir. Pero Claudia, como muchos otros cubanos, vive en familia, vive con sus suegros.
Tengo la suerte de estar en una familia donde todos nos ayudamos y el salario de todos va en función de la casa y así es como sobrevivimos.
Además, en su casa no son solo cuatro bocas los que comen, son seis. Claudia también es mamá, tiene un par de gemelos o jimaguas, como se le dice en Cuba.
Cuello largo.
Sí, el cuello largo. ¿Y a ver?
Estoy esperando.
Ah, me faltó alguno.
Me faltó estos.
Ellos son un terremoto. Van a cumplir 4 años ahora, pero son bien avispados, son tremendos y es muy cómico porque son bien diferentes los dos.
Ser mamá siempre viene con sus retos, pero estoy pensando en Claudia, en la situación en la que está. ¿Te habló algo sobre cómo es ser mamá en esta situación en la que está pasando Cuba?
Hay un agotamiento físico, económico y emocional. Y también, según lo que me contó Claudia, hay una especie de culpa.
Ay, es un sentimiento muy complicado. Tengo muchas contradicciones internas con relación a la maternidad, porque no sé si es por el hecho de que hayan sido jimaguas, ¿no? Pero me ha sido difícil de haber dicho, ay, como arrepentida de haber sido madre. Y entonces yo misma me culpo por sentir eso y luego los adoro, o sea, son mis adorados tormentos. Es difícil, es todo un reto por el hecho primero de que el salario no alcanza. Es nuestra responsabilidad que se alimenten bien. Y es complicado esa dieta balanceada. y no está garantizado en la canasta básica, en la bodega, como decimos aquí. Ya cada vez son menos los productos que dan, entonces es más lo que hay que buscar afuera, en el mercado, para que tengan esa dieta balanceada. La misma leche, hoy fui a buscarla, pero hacía un montón que no venía la leche.
Es probable que la situación empeore, porque en diciembre el gobierno anunció que este año se va a eliminar progresivamente los subsidios de la canasta básica. Es decir, que la libreta de abastecimiento va a dejar de existir. Y si bien ya muchos productos habían desaparecido, pues la gente teme que la eliminación de la libreta profundice aún más las desigualdades que existen, ¿no?
Todo es un problema por cómo elaborar los alimentos. Aquí tenemos ollas roseras, tenemos la olla reina, como le decimos, que es eléctrica, pero si no hay electricidad, entonces hay que recurrir al gas. Pero es que el gas también ha llegado a ser un problema, porque nos hemos quedado sin balón de gas, no hay cómo conseguirlo, entonces hemos tenido hasta que cocinar el carbón. Estas son las gallinitas, mira ellas, cómo
han aumentado. Para Claudia es muy importante que sus hijos coman proteínas, por ejemplo, todos los días. Así que se consiguieron un par de gallinitas ponedoras que ahora viven en su jardín.
Cuéntale, mira, Emi, ¿cómo se llama nuestro gallo?
Carlos
y ¿sabes que nosotros empezamos por una sola gallinita que ahora es? Y así llegó la primera gallina, llegó la otra, la llevamos por cuatro, y de verdad que ayudan. Hoy mismo, bueno, en tres días, o en dos, ya tenemos como seis huevos, así, y sí, las gallinas ayudan mucho. Las gallinitas de los huevos de oro. Lo que estoy es tratando de echar para adelante, de resolver, de ver por qué vía, y bueno, tratamos de no tampoco hacer de eso el todo. Sí, nos desahogamos, lo hablamos, pero bueno, ya, y los niños, yo creo que es lo fundamental, porque ellos son el centro de nuestra vida, de nuestra casa, entonces todo lo ponemos alrededor de ellos, son muy divertidos, son niños, son ruidosos, pero o sea, te llenan, ¿no?
Mariana, como a pesar de esto del bajo salario y de todas las dificultades que tiene Claudia, no parece tener planes o no nos has contado si tienes planes de abandonar su trabajo en el sector estatal.
Sí, no, Claudia no tiene intenciones por el momento de dejar su trabajo, porque a pesar de todo creo que ser bióloga la hace sentir realizada, pero sí conocí a alguien que lo hizo, su nombre es Ángel.
Joven de 25 años, graduado de medicina, que actualmente estoy desvinculado de esa vida laboral y bueno, me gano la vida trabajando, haciendo trabajo en el carro de taxista.
Antes de tomar esta decisión de no ejercer, ¿cómo era su vida como estudiante de medicina?
Él estaba contento, a él le gustaba su vida como estudiante, como médico y viendo pacientes, pero realmente estaba llena de frustraciones. Y él se frustraba cuando los pacientes llegaban a la consulta y no tenía insumos para atenderlos.
Tengo anécdotas, pacientes que han llegado a mi consulta con muchos vómitos y diarrea, deshidratada y lo único que tengo es un suero para poner. No puedo parar ni el vómito ni la diarrea, un ejemplo. Es muy engorroso empezar una guardia que te digan, no, solamente puedes hacer en una guardia de 24 horas 5 placas, o sea, 5 rayos X de turno, porque solo hay 5.
Durante décadas, los médicos cubanos y el sistema de salud fueron considerados como uno de los mejores de la región. Esto creo que todos lo hemos escuchado. Era uno de los grandes pilares del modelo cubano y se podría decir que era como uno de los grandes orgullos para el país. Pero la crisis económica sostenida terminó por arrasar con esto y la situación ahora es tan precaria que si te vas a operar, tienes que tú, como paciente, llevar todo, desde las agujas hasta el algodón.
Hay mucha carencia, mucha no. La carencia es lo que rige un hospital hoy en día.
Y esta situación tan precaria en el sistema de salud es generalizada. En el país, por ejemplo, las farmacias están vacías, es muy difícil encontrar medicinas. Y para encontrar algo tan sencillo como un paracetamol, a veces tienes que ir al mercado negro. En el mercado negro las medicinas llegan desde el extranjero o se las roban directamente desde los hospitales y las revenden. Pero cuando digo mercado negro, no se vayan a imaginar un callejón secreto oscuro. Esto sucede en pleno centro de la ciudad, al mediodía. Encuentras revendedores diciendo medicina, venís medicina y vendiendo de todo. Lo que pasa es que todo lo vas a encontrar a unos precios realmente altos.
A cada día que iba pasando me iba convenciendo más de que ejercer aquí iba a ser muy, muy complicado. Y además también está el tema económico, o sea, no es bien pagada la medicina, más todas esas carencias.
Si Ángel estuviese trabajando para el Estado, ¿no? ¿Cuánto ganaría como un médico recién graduado en este momento?
Ángel me dijo que el sueldo de un recién graduado no llega a los 5,000 pesos por mes. Y estos son como $14.
No mucho. De hecho, no me da ni para llenar el tanque de gasolina. Una llenada de tanque de gasolina es más de mi salario.
Una de las grandes frustraciones de Ángel es que, como mencionamos antes, los médicos no pueden trabajar en el sector privado.
Incluso lo veo un poco injusto, ¿no? Tantos sectores del país ahora mismo están en un proceso de privatización, todo el mundo puede hacer su negocio. Sin embargo, un médico de otra especialidad, de otra índole, no puede hacerlo. Porque sería, no sé, mediar un logro de la revolución o algo así. Lo veo un poco injusto, ¿no? Porque creo, ¿no? Y abogo por un cambio en ese sector. No es abandonar el sector público, sino poder hacerlo un poco mixto, ¿no?
Ahora Ángel es taxista y me dijo que gana alrededor de $150 por mes. Casi todo lo que gana lo está ahorrando para poder irse del país. Y bueno, este deseo que tiene Ángel es muy normal. Hay una especie de fiebre colectiva por salir de la isla. Cuba ha vivido muchas olas migratorias, esta no es la primera, pero según los expertos, esta podría ser la ola migratoria más grande que se ha visto en el país. Mientras espera para irse, Ángel me cuenta que pasa sus días manejando y pensando en lo mucho que le gustaría volver a pasar consulta.
Todos los días incluso me levanto, ¿no? Un poco melancólico, ¿no? Incluso cuando estoy manejando me como la cabeza de pudiera estar en una consulta en vez de estar manejando. Entonces es el día a día, ¿no? Pero bueno, siempre pensando en un futuro que pueda ser mejor, ya sea en Cuba o fuera de Cuba. Y que sí, que puedo volverme a sentar en una consulta. Pero bueno, por el momento no está siendo posible y nada, a luchar por ese sueño.
Ya volvemos.
This episode is brought to you by Huggies, Snug and Dry. My little guy is on the move, and man, does he keep us both busy. That's why it's so important for me to make sure I found a diaper that is comfy for him during all those wiggles, running around, and dancing it out during playtime, all while giving him the protection from leaks throughout the day for me. Huggies Snug and Dry are luxuriously soft and ultra dry. We parents only want the absolute best for our babies. If they have to be in a diaper all day, it may as well be the softest, driest diaper possible. Experience the unexpected softness and up to 100% leak protection of Huggies Snug and Dry diapers. More parents choose the new Huggies Snug and Dry softness versus the leading premium diaper. Huggies, we got you, baby.
All you renters out there, here's something from Rocket Mortgage you're going to want to hear. Now, anyone who has ever rented before knows that feeling you get every month. Your hard-earned cash, gone. It's like throwing money away. Even more frustrating is the knowledge that every dollar you spent on rent is a dollar you could have put towards your future. It can make it feel like you'll never be able to save enough to afford a home of your own. And that's what makes what Rocket Mortgage is doing so special. They're helping you put your monthly rent payments towards homeownership. It's called Rent Rewards. And for the first time, you can save up to $5,000 off the cost of your home just by paying rent. Only at Rocket Mortgage. Now, if this sounds like something that could make a difference in your life, call 800-4-ROCKET or visit rocket.com today to learn more about Rent Rewards. That's 800-4-ROCKET or rocket.com. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states. NMLS, consumeraccess.org, 3030.
Tucson is a city that stays with you, and it's not just the majestic saguaros and breathtaking mountain views. Let's start with the food. Tucson is home to great Mexican food. It's a UNESCO's City of Gastronomy. With 4,000 years of gastronomic traditions, the old pueblo's culinary roots run deep. History is everywhere here. Stroll through Barrio Viejo's colorful adobe homes, visit the iconic Mission San Javier, or explore downtown, where every street has a piece of the past waiting to be discovered. Tucson is a blend of indigenous, Mexican, Spanish, and American influences, creating this vibrant community full of art and music and celebration. From lively festivals to local galleries and performances, there's always something to experience. Tucson isn't just a destination, it's an opportunity to connect with the land, with the past, and with the people who make it so special. Start planning your adventure today at visittucson.org/viva.
Time is running out to change the course of your career in the entertainment industry. AMDA and iHeartRadio Broadway present the Ultimate Talent Competition, your chance to win a full tuition scholarship to AMDA College of the Performing Arts and perform live in the heart of New York City at Broadway in Bryant Park this July. Whether you're a singer, dancer, or actor, if you've got the passion, the skill, and the drive, this is your shot to be seen, to be celebrated, and to start your future in the performing arts. But the deadline is closing fast. Submit your audition tape today at iHeartAMDA.com. That's iHeartAMDA.com. The spotlight is waiting. Step into it. Don't have your video ready yet? Fill out your information on iHeartAMDA.com and we'll be sure to remind you of the May deadline. No purchase necessary. U.S. residents only. Must be a high school student or current AMDA student age 13 or older. Entrant must follow AMDA on Instagram. Deadline is May 18th. Visit iHeartAMDA.com for full rules and details. Visit iHeartAMDA.com today.
Estamos de vuelta en El Hilo.
Ahora, con todo esto que nos cuentas y que cuenta Ángel, con salarios tan bajos en el sector público, ¿el caso de él es representativo de lo que pasa en general en Cuba con otros trabajadores del Estado? O sea, ¿hay mucha gente que se quiere ir del Estado al sector privado?
Sí, en Cuba hay cientos de médicos, profesores, ingenieros que han tenido que emigrar a otro sector buscando mejores salarios. A este fenómeno en Cuba se le conoce como la pirámide social invertida, y es que la gente con más calificación son los que menos remuneración reciben.
Conclusión, las escuelas y los hospitales se han quedado cada vez con menos personal y te encuentras en los bares, en los restaurantes y de vías de turismo a profesionales como cirujanos, como psicólogos, etc.
Este tema también me lo explicó Pedro, el guía turístico que conocimos al principio.
O sea, eso genera también una dependencia alta hacia ese sector de los servicios que diseña, lógicamente, sus negocios para el turista. Eso genera que cada vez haya menos opciones para los cubanos en sí. Entonces, sí, se ha vuelto una Habana muy prostituida, con todo el respeto que merecen las prostitutas, pero me refiero al término de muy volcada hacia satisfacer al turista.
Y en el caso de Pedro, ¿cómo llegó él a convertirse en guía turístico?
Wow, a mí la historia de Pedro me sorprendió y fue un giro en la trama que realmente yo no me estaba esperando. Bueno, Pedro es joven y hace unos años, en el 2020, él se estaba cuestionando un montón de cosas, mayormente sobre a dónde iba el país, ¿no? Ese año, en el 2020, Pedro fue a una manifestación y esa manifestación como que lo marcó. Al año siguiente, en el 2021, fue a otra.
Me manifesté en La Habana Vieja aquí mismo y fui detenido.
Luego llegó el 11 de julio de 2021, el estallido social que les contaba antes. Ese día, él decidió salir y lo volvieron a detener.
Ya yo supuse que ya era mi fin, pero al final me volvieron a soltar.
Pero me dijo que no entendía nada y hasta el día de hoy no está muy seguro de la razón por la cual lo soltaron.
Bueno, ya en ese momento a mí ya no me interesaba seguir en la universidad. Para mí era mucho más grave lo que estaba pasando en Cuba y ya yo estaba tan psicológicamente molesto que yo dije, bueno, mira, me voy.
Él continuó dando clases de ciencias a niños en algunas escuelas. Eso fue así hasta que la seguridad del Estado, la policía política, pidió que en esa escuela no lo contrataran más.
Me llegué a unas instancias del Ministerio de Educación donde conocí a una persona. Y esa persona me dijo, mira, que aquí vino la seguridad del Estado y dijo que a ti no te contrataran más porque tú estabas haciendo que los muchachos se volvieran opositores, lo cual es totalmente falso. Porque yo sabía desde el primer momento, por la condición de ya estar tachado en Cuba como opositor, de que yo podía estar tranquilamente vigilado en cuanto a qué yo hago. Y eso es en lo que se basaron para justificar que no me contrataran. Entonces, como me quedé sin trabajo en ese momento, pues bueno, nada. Unas amistades me propusieron, gente que tenía en casas de renta y tal, y me dijeron, ¿no quieres ponerte a trabajar como guía de turismo? Y ahí fue como comencé. y me ha permitido conocer una realidad que ya yo conocía, pero como transeúnte cotidiano, ¿entiendes? Ahora la he podido vivir como guía, ¿entiendes? Porque veo de cerca ese fenómeno.
¿A qué fenómeno se refiere?
Él se refiere a la cantidad de personas que hay pidiendo, casi con desespero, dinero a los turistas. Y esto se ve sobre todo en La Habana Vieja, por ser uno de los lugares más turísticos de la ciudad.
Antes yo veía a la gente pidiendo dinero, pero los veía de lejos. Ahora los veo delante de mí y veo su interacción. Y ha sido muy interesante que vayan conmigo por la calle y que mucha gente me griten en la calle. Oye, guía, oye, dile la verdad, dile la verdad. Y mucha gente me dice, ¿qué esta gente? ¿Tú qué te dicen que digas la verdad? Y yo le digo, bueno, ya quieres terminar el tour y te empiezo a hablar de lo que se refieren. Ok, la pusimos pausa, véate los edificios, mira, vamos para allá. Triquiti, traca, tatiquita, y si no me crees, vamos a preguntarle a la gente. En los tours se me han echado a llorar, sobre todo personas mayores. Esto le pasó a una persona mayor que de pronto venía con una idea y cuando empezó a ver con sus propios ojos me dijo, por favor, no me cuentes más porque me has destruido ahora mismo el mito. Yo le dije, señora, pero bueno, o sea, no estoy molesta contigo, solamente es que ya no puedo más porque verdaderamente se me ha caído un mito. Y eso le pasa a muchas personas y a veces yo no sé ya si dejarlos vivir en su burbuja, ¿entiendes? Y tengo mucha compasión con las personas mayores porque digo, mira, yo prefiero, muérete con el mito, ¿entiendes? Y ya no quieras ver lo que está sucediendo ahora, que es muy feo.
Hay algo que me parece importante mencionar y es que si bien Pedro gana más dinero ahora como guía que cuando era profesor, esto ha sido una experiencia complicada para él.
Te digo que ha sido un choque de emociones fuerte. Es verdad que mi economía ha mejorado un poco, pero a costa de estar viendo una serie de cosas muy fuertes y es como un trabajo que te genera un poco, por lo menos a mí, disonancia cognitiva. O sea, es como que ya, estoy ganando dinero, pero estoy viendo el desastre, o sea, y lo que he tratado un poco para estar un poco más tranquilo con mi conciencia es ser lo más ético posible respecto a eso, ¿entiendes? Y tratar de conducir el turismo por los lugares de los cubanos, ¿entiendes? No llevarlos a los hoteles, no llevarlos a los grandes restaurantes, sino en los lugares pequeñitos de los negocios para que no vaya directamente a la cerca del Estado.
Si todo es tan complicado como describe Pedro, ¿por qué no se va de Cuba como tantos otros?
Realmente no quiere.
¿Para qué darle tanta vuelta al asunto? Me quedo porque siento que si la gente se sigue yendo, esto no se va a solucionar nunca. Me quedo porque no me da la gana de que esto se quede así impunemente. Me quedo por compromiso con los que están presos, con algunas amistades las que he podido ayudar. No he podido ayudar a miles de presos políticos porque yo no soy Santa Claus. Y con los pocos que he podido, es compromiso de esperar a que ellos salgan.
Hay gente que le dice que tiene el síndrome del sobreviviente, una especie de culpa por haber zafado de la cárcel mientras que sus amigos siguen allí.
Ahora, yo lo asumo, digo, ok, chévere, me lo explicaste, no es ninguna patología ni nada, simplemente yo me siento así y lo confieso. No me voy porque creo que la gente que está presa ahora mismo no corrieron la misma suerte y necesitan también del apoyo de los que se quedan. Es verdad que afuera puedo ayudarlos más mandándoles dinero, pero yo considero que el cambio se produce en gran medida adentro.
Este episodio fue producido y reportado por mí, Mariana Zúñiga, con el apoyo y reportería de Eileen Socín. Lo editaron Silvia, Eliezer y Daniel Alarcón. Bruno Celsa hizo la verificación de datos. El diseño de sonido es de Elías González, con música compuesta por él y por Remy Lozano. Queremos agradecer a María Lucía Expósito, Elena Costa, José Hassan Nieves, Mario Luis Reyes y La Flip, la Fundación para la Libertad de Prensa, por su ayuda en este episodio. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Nausica Palomeque, Desire Yepes, Samantha Proaño, Natalia Ramírez, Juan David Naranjo Navarro, Paola Leán, Camilo Jiménez Santofimio y Elsa Liliana Ulloa. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso, te pedimos que te unas a nuestras membresías. América Latina es una región compleja y nuestro periodismo necesita de oyentes como tú. Visita elhilo.audio/donar y ayúdanos con una donación. Si quieres profundizar sobre el episodio de hoy, suscríbete a nuestro boletín de correo entrando a elhilo.audio/boletín. Lo enviamos cada viernes. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X, Blue Sky, Facebook y Threads. Nos encuentras como @elhilopodcast. Déjanos allí tus comentarios y etiquétanos cuando compartas los episodios. Gracias por escuchar.
As a renter, do you ever feel like you're just throwing your money away? Think you'll never be able to save enough money to buy your own home? Then check out Rent Rewards from Rocket Mortgage. They're helping you put your monthly rent payments towards home ownership. Now, for the first time, you can save up to $5,000 off the cost of your home just by paying rent, only at Rocket Mortgage. Learn more today at 800-4-ROCKET or visit rocket.com.
Rocket Mortgage, LLC, Equal Housing Lender, licensed in all 50 states. NMLS, ConsumerAccess.org, number 3030.
Fresh Florida tomatoes. These ripe red rubies are the jewels of the produce section, making every dish a real gem. Sliced or diced, pureed or sautéed, they are the soul of soups and salads, the toppings of pizzas and pastas. They put the T in BLT, literally. Is there nothing the Florida tomato can't do? Florida tomatoes, the Swiss Army knife of vegetables. Even if they are a fruit, technically. To see what Florida tomatoes can do for you, visit freshfromflorida.com.
Tucson is a city that stays with you. The food here isn't just a meal, it's a legacy. And whether it's the kick of a chiltepin, which is a very hot pepper for those of you who don't know, or enjoying a Sonoran hot dog after a night out on the town, every dish has a story to tell. And beyond the culinary journey, each neighborhood offers a glimpse into a rich tapestry of cultures blending into the Sonoran desert. Tucson isn't just a getaway. It's a journey into heritage and a community that feels like home. Learn more at visittucson.org/viva.
According to Saltus Wealth, 41% of high net worth individuals report having been victims of financial crime. Are you next? High profile individuals like you need more than off-the-shelf solutions. You need concierge digital security from Reputation Defender. It's not just another app. It's a team of experts using best-in-class tools to protect you and your family, covering virtually every aspect of your digital life. Visit ReputationDefender.com/success to learn more. That's ReputationDefender.com/success.